Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La victoria de Biden está cerca y puede ser además una victoria más contundente de lo que se pensaba inicialmente. A su victoria muy posible en los estados de Nebraska y Arizona, que le darían ya los 270 votos electorales, es muy probable, porque se han dado la vuelta las cosas, que se haga también con Georgia y con Pensilvania. Una victoria más amplia ya seguramente ayudaría a simplificar las cosas. Esta madrugada Trump ha vuelto a denunciar que le están robando las elecciones.
We can't have an election stolen like this.
Podemos tener un robo de elecciones, decía. La buena noticia es que algunos líderes del Partido Republicano y algunos medios de comunicación que le eran afines, como la Fox, han empezado a darle la espalda a Trump, que está boicoteando el sistema electoral. Eso significa que el entramado institucional de Estados Unidos empieza a reaccionar ante quien no respeta las reglas. Eso es fundamental en una democracia, que el sistema de compensación de poderes funcione, que se cumpla con el Estado de Derecho. Y hablando de Estado de Derecho, hace un ratito uno de los portavoces de la Comisión Europea, Johannes Barke, ha comentado que va a estudiar la nueva regulación que ha aprobado el gobierno de Sánchez a través de una orden ministerial para vigilar la desinformación en España. La Comisión está vigilando la aplicación de medidas de emergencia por parte de todos los Estados miembros. ¿Qué significa que un portavoz de Bruselas diga que está vigilando el control de la desinformación que ha aprobado el gobierno de Sánchez? Bueno, pues que no le gusta la norma del gobierno. Es lo más parecido a lo que sucedió hace menos de un mes, cuando Sánchez quería impulsar una reforma para politizar aún más el Consejo General del Poder Judicial y hubo una advertencia desde Bruselas. La nueva advertencia de Bruselas llega justo cuando hace unas horas las instituciones de la Unión Europea han llegado a un acuerdo histórico para quitar los fondos, para que reciban menos fondos aquellos países que no cumplan con el Estado de Derecho. Es un acuerdo histórico. Bruselas nos advierte, Bruselas nos llama la atención. La libertad de prensa es una de las libertades esenciales de la democracia y hay una línea muy delgada entre la lucha contra las fake news, contra las noticias falsas, la desinformación y la limitación de la libertad de prensa. De hecho, alguien ha comparado la orden ministerial aprobada por el gobierno de Sánchez ayer con la última ley de la dictadura que servía para implantar la censura. No es normal, como ha hecho el gobierno de Sánchez, que se atribuya al propio gobierno poderes para establecer lo que es información y lo que es desinformación. Probablemente eso tendría que hacerse a través de un tribunal. Eso puede dar pie a abusos. Lo malo es que la lista es muy larga ya con este gobierno. El gobierno ha querido, además de establecer este control sobre la información, de politizar más a los jueces, ha aprobado un estado de alarma de 6 meses que es inconstitucional, ha aprobado, pactando con Esquerra, una retirada del carácter de lengua vehicular del castellano en Cataluña, que también es inconstitucional. ¿Esto significa qué significa? Pues esto significa que este gobierno ama poco la libertad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Como acabas de comentar, Joe Biden está cada vez más cerca de ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Según los últimos datos, el candidato demócrata ha adelantado a Donald Trump en el estado de Pensilvania. Corresponsal Juan Fierro.
Joe Biden roza efectivamente la presidencia de los Estados Unidos una vez que el recuento de votos tomaba la delantera en ese estado de Pensilvania. Son 6.700 votos de ventaja cuando quedan algo más de 100.000 votos por contar en ese estado. En estos momentos, el candidato demócrata encabeza el escrutinio en 4 de los 6 estados que faltan por adjudicar en estas elecciones presidenciales. Biden va primero, además, en Pensilvania, en Georgia, Arizona y Nevada. Mientras, la campaña de Trump afirma que va a continuar con sus recursos legales. En un comunicado afirman que esta elección no ha terminado. Pensilvania, además, es clave ya que sus 20 votos electorales son imprescindibles para la reelección del presidente Trump. Si Trump pierde Pensilvania, no tiene ninguna posibilidad de ser reelegido. Mientras continúa el escrutinio, el servicio secreto ha reforzado la seguridad al candidato demócrata y la Fuerza Aérea tomaba el control sobre el espacio aéreo del domicilio de Biden en la ciudad de Wilmington, en Delaware.
Gracias, Juan. Y Andalucía decidirá el próximo domingo si cierra los bares y restaurantes. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha asegurado que la propuesta está sobre la mesa y que se llevará a cabo si siguen aumentando los casos de coronavirus. Andalucía, Dani Trigo.
Hasta el domingo no conoceremos el detalle de esas medidas, pero se pretende limitar la movilidad para contener la propagación del virus. Podría ser un adelanto del toque de queda, aunque el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha dicho hoy que está encima de la mesa el cierre de la hostelería y la restauración. Sean cuales sean las decisiones, se tomarían por provincias o distritos sanitarios y dependiendo de la incidencia del virus.
El gran objetivo que tenemos por delante es evitar la movilidad de los ciudadanos. ¿Y qué significa evitar la movilidad de los ciudadanos para no propagar más la pandemia? Pues significa restringir los espacios donde los ciudadanos suelen ir, como puede ser el ocio, como puede ser la restauración.
La evolución de la pandemia no da tregua en Andalucía. Por segundo día consecutivo contabilizamos 60 personas fallecidas, una cifra solo superada en dos momentos de la pandemia, el 12 de abril con 62 y el 8 de ese mismo mes, el peor día, en que murieron 77 andaluces.
Y ha sido detenida en Ibiza una mujer por la supuesta falsificación de 3 certificados de PCR con resultado negativo con el fin de poder viajar. COPE Ibiza, Sonia Rivas.
Esta mujer de 33 años se disponía a viajar con sus hijos menores a un país africano. Las autoridades han establecido que todo aquel que desee desplazarse al continente debe presentar en el aeropuerto de origen un informe con resultado negativo de análisis PCR. En el aeropuerto de Ibiza, la compañía aérea y los agentes de Policía Nacional verificaron la legalidad de esos análisis PCR y comprobaron que habían sido falsificados y que no habían sido emitidos por ninguna clínica. La mujer incurrió así en un delito de falsedad documental. Fue detenida y de los 2 niños se hizo cargo el padre, que también se encontraba en el aeropuerto de Ibiza.
Y en los deportes, hoy es día de lista de Luis Enrique con muchas novedades. Andrea Peláez.
Marcos Llorente, del Atlético de Madrid, es la principal novedad, convocado por primera vez con la selección española para el amistoso ante Holanda y los partidos oficiales ante Suiza y Alemania. También vuelve Coque, Morata, Íñigo Martínez y Fabián Ruiz. No están ni Asensio, ni Campaña, ni Ceballos por decisión técnica. En el Barça, la noticia del día es que Toni Nadal entra a formar parte de la candidatura a la presidencia de Víctor Fonsi. Ganase, Nadal se encargaría de la formación de futbolistas y de la representación institucional del club. En lo deportivo, en la Liga, hoy arranca la 9ª jornada. Mañana juegan Barça y Atlético de Madrid. Domingo, Real Madrid. En el Atlético de Madrid es noticia la lesión de Lemar. La jornada arranca con el Elche Celta a las 9. Y en polideportivo está en marcha la antepenúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España, Arifrade.
42 kilómetros y medio para la meta de Ciudad Rodrigo, a 7 de coronar el puerto del Robledo de primera categoría. 4 hombres se mantienen de la fuga del día en cabeza, con menos de 1 minuto 56 segundos sobre el pelotón, donde trabaja y mucho el Ineos Grenadiers de Richard Carapaz, Ángel Madrazo del Burgos BH, Remy Cabaña del De Keuning, Robert Stannard del Mitchelton Scott y Gosens son los hombres que ahora mismo comandan la prueba, pero atrás hay muchos intereses.
Cerramos con tenis a las 6:30, Nadal Carreño en cuartos de final de París-Bercy.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 18 grados y cielo encapotado y vientos de hasta 90 kilómetros hora en la sierra. Para el fin de semana mejora el tiempo, sobre todo el domingo, que incluso veremos el sol. En cuanto al tráfico, retenciones de salida en la 3 y en la 4 en Pinto, en la M40, Coslada y Vicálvaro hacia la 3 y Valdemarín sentido A6. Y los comerciantes del Rastro estudian hasta ahora con sus asesores jurídicos la última propuesta del Ayuntamiento para reabrir el histórico mercadillo, según ha confirmado a COPE fuentes del Rastro. En función de las reuniones esta tarde se decidirá si hay un proceso de votación para reabrir pasado mañana o si continúan las protestas. Los comerciantes rechazan tener que controlar ellos el aforo del Rastro, como pide el gobierno municipal. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Atención, ¿eh? Esta afirmación es falsa.
He ganado con facilidad, pero si cuentan con los votos ilegales pueden intentar robarnos las elecciones. Están contando los votos que han llegado tarde.
¿Y qué me dices de esta?
Esto es un proceso muy largo y cada día oímos historias de este tipo en muchos países. No podemos dejar que eso pase en Estados Unidos. No es cuestión de quién gane, demócratas o republicanos, Joe o yo. No podemos dejar que esto ocurra.
Bueno, esto es parte del discurso que pronunció Donald Trump anoche en horario de máxima audiencia. Fue cortado a la vez por las tres grandes cadenas de televisión en abierto de Estados Unidos, por la NBC, la ABC y la CBS. Mientras tanto, Fox News, que es la referencia informativa del Partido Republicano, desmentía sus palabras insistiendo en que no habían visto ninguna prueba. No hemos visto nada que constituya un fraude o un abuso del sistema, es lo que decía el corresponsal de Fox News en la Casa Blanca. Hasta los observadores internacionales también han alzado la voz, dicen que sus acusaciones constantes de fraude dañan la confianza pública de las instituciones democráticas. Y estamos hablando, ojo, de Estados Unidos. Esa expresión, ¿no?, esa palabra que repite Trump sin cesar, fraude, fraude y más fraude. Y parar como sea, parar de contar votos, porque no son legales, dice. Bueno, es el mensaje de Trump en el que cada vez se está quedando más solo. También en su propio partido, ¿eh? Además, por ahora, dos de las cuatro demandas que ha puesto ya han sido desestimadas. Pero su mensaje, como piensan muchos expertos, está dirigido a las redes sociales, donde puede tener más impacto. Por cierto, hace un rato he vuelto a entrar en la cuenta de Twitter de Donald Trump y solo en las últimas 24 horas... 7 mensajes han sido eliminados por Twitter por falsos o por considerarlos desinformación. Bueno, a todo esto, como estamos contando, el recuento es cada vez más favorable a Biden, sobre todo porque el estado de Pensilvania, bueno, pues Biden adelanta ya con el 95% escrutado a Donald Trump. Como nos acaba de contar ahora mismo nuestro corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro, faltan solamente 100.000 votos por contar en este estado, Pensilvania. Aquí se eligen 20 votos electorales. Si ganara finalmente Biden este estado, pues ya habría alcanzado, ¿no?, esos 270 que necesita. Bueno, lo tiene cada vez más claro. Y luego está, por ejemplo, lo que ha pasado en Georgia, que es también muy interesante. Bueno, enseguida estamos precisamente en Georgia, en su capital, en Atlanta. Vamos a estar también en Boston, en Massachusetts, para hablar con dos españoles que viven allí, cómo están viendo estas últimas horas. Pero antes, Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cuál es tu primera mirada sobre todo esto, sobre este desafío de Trump, ¿no?, al sistema electoral? ¿En qué puede desembocar?
Pues la verdad es que lo que me trae a la mente es ese viejo dicho, ¿no?, genio y figura. La verdad es que quizá no cabía esperar otra cosa, ¿no? No cabía esperar que Trump aceptara una derrota, que parece finalmente que es lo que se está perfilando en su contra, con naturalidad o con deportividad. Bueno, su camino está lleno de marrullerías, y de marrullerías que además le han salido bien. Entonces, bueno, parece que está intentando hasta el final que ese recurso a tener una relación flexible con la verdad, a intentar maniobras que no son elegantes, pero que a él le parecen productivas, bueno, pues parece que hasta el final está intentando apurar esa estrategia. Lo que me da la sensación, de todas maneras, es que en esta ocasión, en este último envite, ¿no?, en el que está tratando de salir adelante con sus artes de siempre, se le oponen algunas dificultades que quizá no está sabiendo calibrar, ¿no? Al final, para que su intento prevalezca, poco menos que tiene que imponerse al sistema constitucional estadounidense, ¿no? Que, bueno, pues es un sistema más que bicentenario, ¿no? Y parece que no es fácil, no es fácil que un solo hombre, ¿no?, por mucho empuje y por mucho desparpajo que tenga, le doble el brazo al sistema. Ya es muy notorio que su cadena de referencia, como es la Fox, le abandone, y mucho más notorio es el silencio y la inasistencia que le está prestando el Partido Republicano, que yo creo que ya se está poniendo en el día después, ¿no?, en lo que vendrá después de Trump. Esto ha sido un dolor de cabeza que les ha durado 4 años, pero claramente están pensando ya en otra cosa.
Bueno, todas las miradas están puestas ahora mismo en el estado de Pensilvania, también en Carolina del Norte, en Nevada, en Georgia y en Arizona. Lo que pasa es que, bueno, pues ese vuelco de Pensilvania, donde Biden adelanta ya a Trump, si ganara Pensilvania, pues ya no necesitaría ni siquiera el resto de los estados. Pero son muy interesantes las cosas que están pasando, por ejemplo, o que ha pasado en Georgia, porque lo que ha sucedido en este estado podríamos decir que es histórico, y ahí en Georgia, concretamente su capital, en Atlanta, vive María José. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque Georgia siempre era territorio republicano y, bueno, está prácticamente completado ya ese escrutinio y habría ganado Biden, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo estoy mirando Fox News, la televisión, para estar más al corriente, y Biden tiene 1,000 votos más que los que tiene Trump. Lo que pasa es que estamos esperando todavía 8,000 votos que no se han contado, porque están hablando de que los militares, estamos esperando los votos de los militares, y el condado Gwinnett, que es donde vivo yo además, es donde se están esperando todos estos votos. La mayoría del tiempo siempre ha sido republicano, pero debido a la diferencia de gente que ha venido gente de Los Ángeles, ha venido gente de otros sitios y han traído sus ideas, y por eso está cambiando ahora a democrático. Pero sí, me parece que al final, si sigue esta marcha, sí que va a ganar Biden en Atlanta.
Lo que es alucinante, María José, es que estamos hablando de 1,000 votos, 5,000, 8,000 votos, ¿no? Es increíble. Sí, qué poco margen, ¿no?, para que un estado se lo lleve uno u otro.
Hasta el dedillo. No, hasta el dedillo. Y las tensiones aquí están, pues eso, está todo tranquilo de momento porque no ha salido todavía, no se ha confirmado, pero se está cociendo, como diría yo, un poquito, pues el ambiente, sí, porque estás, y la gente está muy opuesta en sus opiniones, y de momento tranquilas las cosas, pero en cuanto sepamos algo que va a pasar, ya veremos cómo se vienen estos siguientes días.
Porque hablábamos con María José el miércoles. Ese día, curiosamente, decíamos, hombre, probablemente el viernes ya sepamos el resultado y quién es presidente de Estados Unidos.
Sí.
Bueno, vamos a tener que esperar un poquito todavía, pero es posible que antes de que termine el día en Estados Unidos este viernes ya efectivamente lo sepamos. Han pasado 48 horas. Tú entonces ya me decías, se esperan revueltas, se esperan disturbios, hay muchísima tensión social, y eso que tú que llevas además 30 años viviendo ya ahí, lo habías notado especialmente en los últimos años, especialmente desde que Trump está en la Casa Blanca, ¿verdad, María José?
Sí, los 4 últimos años han sido donde la tensión ha saltado por los aires. Siempre más o menos, pues bueno, aquí ya siempre ha habido un poquito de tensión, pero lo que hemos vivido estos 4 últimos años ha sido algo que no se había visto en mucho tiempo.
Y tengo que recordarlo porque a mí me impresionó mucho lo que me dijiste, ¿verdad, María José? Que tú, desde luego, eres antiarmas, pero que debido precisamente a las últimas situaciones que habíais vivido, tu marido al final te ha dicho que no te quiere ver trabajando por ahí sola.
Exacto.
Si no llevas un arma. Exacto. En la guantera del coche, y te ha sacado la licencia, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, porque aquí hay que tener una licencia para poder llevar armas, no para tenerla en casa, sino para poder llevarla en el bolso tú o en el coche. Y ya fuimos, de hecho, otra cosa que vais a empezar a ver también, o que se va a empezar a ver, es porque la gente ha comprado más armas este año por miedo a que pasaran revueltas o cosas así. Entonces ya 17 millones de armas se han vendido este año, y el 40% ha sido a personas que no habían tenido armas nunca. Y eso dice mucho. Y con todas las revueltas y los disturbios que hemos visto, si te pilla en el medio de la ciudad y estás en el coche yendo a algún sitio y te pilla una protesta, y uno que te empuja, el otro que eso, tú que quieres tirar con el coche para adelante y te pillan en medio de eso, ¿qué haces? No, o sea, la policía ahí no está, entonces ¿qué haces? Entonces es más que nada es el instinto del survival, de sobrevivencia, ¿sí? Y a mí no me gustan las armas, pero claro, visto lo que he visto, yo la tengo con el coche, no. Y mi marido me ha dicho que vamos a empezar al campo de tiro a practicar, porque es más peligroso si no sabes que si que tienes que saber primero. Entonces, pero sí, o sea, esperemos que no llegue el caso, esperemos que todo esté tranquilo, pero hay que tomar precauciones, pienso.
Bueno, pues tranquilidad por el momento en Georgia, donde prácticamente los dos candidatos están empatados, todavía pendientes del recuento de esos votos que nos decías, María José, esos miles de votos, es que son pocos relativamente. Por el momento lleva 8,000. Una ligera ventaja Joe Biden. Nos vamos a acercar también al estado de Massachusetts, a Boston, porque José es un español que está estudiando en el MIT. Hola, José, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ya decíamos también el miércoles que, bueno, allí las cosas están mucho más tranquilas. Biden ganó, bueno, por goleada, podríamos decir. ¿Cómo está la situación a pocas horas de conocerse ya definitivamente si Biden gana, que parece que sí?
Sí, pues yo creo que, como bien dices, está quedando bastante claro que parece que Biden va a ganar. Y Trump pues está haciendo muchas alegaciones, pero tampoco con pruebas que sostengan esas alegaciones. Entonces, al final, parece que no le va a quedar otra que dejar paso a Biden, y lo interesante ahora pues es ver qué va a pasar de aquí en adelante, qué políticas pues van a llevar adelante el Partido Demócrata. Y luego también un tema importante es, yo creo, que pasa en el Senado, porque al final eso parece que está bastante ajustado y puede limitar un poco pues estas políticas que tiene Biden de aumento de gasto público, etcétera, etcétera.
José, esta tensión social en la calle, en los barrios, que nos comentaba María José, que se nota en Atlanta y en todo el estado de Georgia, ¿no pasa en Massachusetts?
Yo no lo estoy viendo, a lo mejor no estoy prendiendo, pero yo creo que yo lo veo bastante tranquilo, sobre todo ahora que ya parece que está más claro que va a ganar Biden, que aquí es el que tiene la mayoría. La gente está bastante tranquila y a no ser que aparezca pues algo que dé la razón a Trump en todas las cosas que está diciendo, yo creo que aquí no va a haber ningún problema.
Tus compañeros en la universidad, estos dos días de recuento, que comentaban, por cierto, ¿se comenta también la lentitud en el recuento de los votos o no?
Es llamativo, la verdad, porque de repente paraban de contar 8 horas y esto pues también alimenta la polémica de que hay votos que están llegando tarde, de que están esperando que lleguen votos fuera de fecha y tal, que parece que no es el caso, pero sí que es llamativo, la verdad. Tampoco, o sea, nos costaba un poco entender por qué se han contado pues el 70, el 80% de los votos la primera noche y luego pues se ha tardado 3 días en contar los demás.
Bueno, pues es la situación, cómo se vive en Boston, Massachusetts, desde luego mucho más tranquilo ya todo y con mucha más tensión, como vemos en Atlanta, en Georgia. María José, 30 años viviendo en Estados Unidos, anti-armas de siempre, porque nunca le han gustado, ¿verdad, María José? Y ahora pues con ese arma que, bueno, su marido la ha convencido y esperemos que no tengas que utilizarla, porque obviamente creo que, bueno, pues ninguno de nosotros, desde luego, es partidario en absoluto de las armas para nada, y creo que la postura más adecuada es estar en contra, pero en fin, son cosas que están pasando y así las estamos contando. Gracias, María José, gracias, José, espero que, bueno, pues que la tranquilidad, desde luego, sea la nota predominante en las próximas horas y no tengamos que hablar de disturbios. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Lorenzo, bueno, ¿cómo ves el panorama después de escuchar a María José y a José?
Hombre, pues es un panorama que de entrada no es muy, muy alentador, ¿no? Para los estadounidenses, al final, suceda lo que suceda, hablamos de una sociedad dividida prácticamente por mitad, ¿no? Bueno, Trump parece que va a perder, pero ha sacado muchos millones de votos y además esto consuma una especie de división territorial en los Estados Unidos, es decir, por un lado las costas y por otro lado el interior, y hay algunos estados, pues como Pensilvania, o como Georgia, o como Wisconsin, bueno, donde la fractura está en el propio territorio. Y a partir de ahí dependerá del talante de la gente, ¿no?, para llevar adelante esa oposición hacia sus propios vecinos. Del lado de Trump hay personas que por naturaleza son airadas y que van a estar más airadas si su candidato pierde las elecciones, ¿no? Y además tenemos ese factor terrible de,
no te, eso te iba a decir, lo
de las armas, ¿no te parece, en manos de la población? Claro, es que eso es...
Y el incremento, el porcentaje, bueno, eso, de venta, sí, de armas en los últimos
años. Eso para ellos es consustancial a su sistema, pero lo que propicia, y es algo que bueno, que ya lo hemos visto, ya lo han visto ellos y son los primeros que son conscientes de sus efectos, es tener una bomba dentro de tu propia población. Es decir, es que en Estados Unidos hay, no recuerdo la última vez la cifra, pero millones de, no de pistolas, no de armas cortas, hablamos de armas largas, de armas de guerra, de fusiles de asalto,
sí, sí, sí,
con los que
un arsenal,
es capaz,
vamos, que hay
un chaval
gente que tiene
de 18 años,
casa.
Sí, 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 pero hablamos de armas automáticas que pueden abatir a 10 personas en apenas unos segundos, ¿no? Como ha sucedido lamentablemente más de una vez, ¿no? Con un ejército armado con ese arsenal dentro de tu propio territorio, es que no necesitas que te invada nadie. Ya tienes un ejército enemigo que es cualquiera de esas personas a la que se le vaya la pinza y que decida ir al cine o al supermercado o a donde quiera que haya alguien que le haya mirado mal, ¿no? Y ese es un problema que, bueno, que yo no sé, Estados Unidos no termina de resolver, no lo resolvió Obama, no lo ha querido resolver tampoco ningún presidente republicano, y es algo realmente muy, muy delicado, ¿no? Ese es el factor quizá que se puede descontrolar.
Ah, es tremendo, desde luego. Bueno, una última mirada que quieres dejar hoy, que además es, bueno, es viernes, no importa que sea viernes, cualquier día, ¿no? Pero quieres hablar de los confinamientos perimetrales de las comunidades autónomas, que la mayor parte del país está confinado perimetralmente, no por comunidades. Y claro, te preguntas si realmente es la mejor o más efectiva manera de luchar contra el coronavirus. ¿Por qué te preguntas esto?
Mira, me lo pregunto desde la humildad absoluta, desde la ignorancia y casi desde la perplejidad, ¿no? A mí anoche a las 10:00 de la noche me llamaron para decirme que un acto que yo tenía esta tarde en Toledo, la ciudad de Toledo, para el que tenía mi salvoconducto y demás, porque tengo que sortear dos confinamientos perimetrales, el de la Comunidad de Madrid y el de la Comunidad de Castilla-La Mancha, se suspendía porque los contagios en la ciudad de Toledo se han disparado, ¿no? Y se han disparado además a cifras bastante importantes. Y al recibir esta noticia yo pensaba en hace un mes, ¿no?, cuando parecía que lo que era importante para las comunidades limítrofes de Madrid era que Madrid se cerrara, ¿no? Y si no se cerraba Madrid, pues ya nos cerramos nosotros para que los madrileños no pasen, ¿no? Bueno, los madrileños llevamos un mes sin pasar a Castilla-La Mancha, en particular a Toledo y a otros lugares, también Castilla-León, porque tenemos unos confinamientos que nos lo impiden, ¿no? Un mes es bastante tiempo, es el tiempo en el que se ve la efectividad de las medidas, ¿no? ¿Eso ha limitado los casos en estas comunidades? No. A lo mejor la valla que se ha puesto no era precisamente la valla que había que poner. Bueno, a lo mejor no. Tenemos la certificación. Los casos están subiendo con los madrileños confinados. Luego, eso es lo que se ponía tanto énfasis hace un mes por parte de las autoridades de Castilla-La Mancha, por parte de las autoridades de Castilla y León. A lo mejor no era lo que había que mirar, ¿no? A lo mejor había que haber estado controlando otras cosas y por obcecarnos en estos confinamientos perimetrales, en convertir las fronteras de comunidades autónomas en vallas sanitarias, estamos dejando de hacer, pues no sé, a lo mejor lo que dice el sentido común que hay que hacer, ¿no? Que es atender, si tenemos transmisión comunitaria en todo el país, a las condiciones en las que los ciudadanos en cada territorio se relacionan con otros ciudadanos con los que se tropiezan por la calle o en los establecimientos, independientemente de dónde estén empadronados, ¿no? Estamos limitando los derechos fundamentales de muchas personas. Hay muchas personas que no pueden acudir a su casa, en este momento en la Comunidad de Madrid, y eso no está protegiendo a nadie. Y a cambio, no parece que estén protegiendo sensiblemente en estos lugares donde los contagios han seguido aumentando. Y por otra parte, bueno, yo también el fin de semana pasado no me moví mucho, pero me moví puntualmente a Aranjuez y vi a Aranjuez absolutamente desbordado. Como oía que pensaban que va a estar Chinchón o Miraflores. Es decir, ¿tiene sentido encerrar a 7 millones de madrileños para que luego se amontonen en los 7 u 8 lugares a los que pueden ir y prohibirles, por ejemplo, a muchos de esos madrileños que vayan tranquilamente a ver la televisión en su casa de Castilla-La Mancha o de Castilla-León? ¿Tiene sentido? Me lo pregunto, desde la ignorancia y a lo mejor desde la estupidez.
Bueno, pues hay que hacerse preguntas, sí, y bueno, para reflexionar sobre muchas cuestiones, desde luego, y que nos afectan a todos. Lorenzo, gracias, buen fin de semana y hasta el lunes.
Gracias, Pilar, buen fin de semana.
Lo que no nos hace preguntas, sino que nos da respuestas, es siempre Línea Directa. Y, por supuesto, Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Prepárate para escuchar una innovación en el mundo de los seguros de coche que te va a interesar mucho, porque es nada más y nada menos que de Línea Directa. Y es que, una vez más, Línea Directa te ayuda. Ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Lo tienes claro, ¿verdad? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700 es su número de teléfono, pero ya sabes que si lo prefieres, puedes también consultar todas las condiciones en su página web, que es lineadirecta.com.
Es importante no perderse, pero a veces uno, pues, se pierde, sí. Rosa, ¿los oyentes sí se pierden?
Se pierden. A veces, además, te confías, improvisas, y ¿sabes qué pasa? Pues que acabas liándola.
Buenas tardes a todos. Pues mirad, eso de perderse en mi familia es pan nuestro de cada día. Hace relativamente, bueno, pocos años, mi padre y mi hermana iban todos los años de Valladolid a Sanjenjo. Y un año les dio por no ir por el camino de siempre y tardaron 11 horas. Se les esperaba a las 5 de la tarde y llegaron a las 11 de la noche. Se recorrieron toda la Galicia interior.
Eso es perderse. Sí, señor. Perderse de verdad. ¿Cuándo te has perdido tú? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Te voy a llevar a diferentes puntos de España para que puedas escuchar lo que está sucediendo cuando estamos en plena segunda ola del coronavirus. Al Hospital Puerta de Hierro de Madrid, en el noroeste.
Cuando aquí llegue el frío, nos pasa lo mismo que está pasando en el resto de Europa. Nosotros estamos ahora ya muy al límite con lo
cual... Los hospitales de Salamanca, León y Palencia están viviendo momentos complicados ya. ¿Cómo está la UCI? En una foto del hospital, por favor.
Pues la UCI está llena.
Lo cierto es que cada vez nos acercamos más al escenario que vivimos aquellos meses.
Es imposible operar nada programado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es llevamos el ahorro dentro. Por eso tienes la cinta de lomo de cerdo en trozos a solo 3,99€ el kilo. Y jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica en lujo por solo 79€ la pieza. Solo hasta el 8 de noviembre. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
De la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Soy estudiante de danza, arquitecta, cinéfila y kickboxer. Y quiero una app que sea como yo y que además de ayudarme a gestionar mi dinero, me permita conocer a mis ídolos y viajar por el mundo. Una app para compartirlo todo con mis amigos, hasta las cenas en grupo. Descárgate la app y descubre el nuevo Imagine. Infórmate en imagine.com. Imagine Tech S.A., agente de CaixaBank S.A. Imagine, marca comercial de Imagine Tech S.A.
Hoy más que nunca desde la Iglesia seguimos ayudando a los demás, pero para continuar con esta labor necesitamos tu colaboración económica, porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora con tu parroquia.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. en crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es llevamos el ahorro dentro. Por eso tienes la cinta de lomo de cerdo en trozos a solo 3,99€ el kilo. Y jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica en lujo por solo 79€ la pieza. Solo hasta el 8 de noviembre. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Quiero hacer una aclaración en este momento. A lo largo de la semana hemos ido entrevistando a diferentes españoles que están en Estados Unidos, estadounidenses. Algunos de ellos han justificado el uso de armas personales para su seguridad. No nos parece que esté justificado de ningún modo el uso de armas para la seguridad personal. No es necesario llevar un arma en Estados Unidos, ni por supuesto en España. La venta de armas en Estados Unidos tiene consecuencias nefastas, provoca al año 38.000 muertos. Las personas que han declarado y han justificado el uso de las armas han expresado una opinión personal. Nosotros estamos convencidos de que no hay razón alguna para tener un arma personal ni en casa ni en el coche. El sistema institucional de Estados Unidos tiene suficiente capacidad como para garantizar la seguridad. El uso personal de armas en Estados Unidos es malo, nefasto, provoca 38.000 muertos al año. Analizamos la actualidad con la ayuda de Miriam Fernández. Miriam, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
Enseguida nos metemos en la actualidad nacional, pero déjame que salude a Juan Fierro porque tenemos el resultado electoral en Estados Unidos en un puño y vamos a ver qué nos cuenta Juan. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Bueno, esto está prácticamente a punto de estar sentenciado después de lo que hemos visto en Georgia. Hemos visto Georgia, a poco de que se terminen de contar los votos, puede ser para Biden. Eso haría que la ventaja fuese mayor si al final Nebraska y Arizona caen de su lado. ¿Cuándo crees que podremos tener un resultado, Juan?
Pues a lo mejor a lo largo de esta tarde, y cuando digo tarde estadounidense, tarde. Por lo menos de la costa este, que será tarde en España. Son muy significativos los resultados de Georgia, pero más lo son los de Pensilvania. Pensilvania es un estado clave para la reelección de Donald Trump. Uh-huh. Si Donald Trump no gana Pensilvania, no tiene ningún camino posible para conseguir la presidencia. Y lo que ha pasado en las últimas horas es que Biden ha dado la vuelta al recuento en Pensilvania. En la noche electoral, Donald Trump ganaba Pensilvania por 600.000 votos. Y ahora está ganando Joe Biden por casi 7.000 votos. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que en Pensilvania, y hay que decir que en cada estado de la Unión, la legislación electoral depende de cada estado, no es una legislación unificada, federal. En Pensilvania, la legislación dice que primero hay que contar los votos del día electoral, es decir, los votos que se ponen en la urna, y después, una vez contados esos votos, se empieza a contar el voto por correo. ¿Qué ha pasado? Que el voto por la urna ha sido un voto mayoritario para Donald Trump, pero el voto por correo está siendo mucho mayor para Joe Biden. De hecho, le ha dado la vuelta 600.000 votos. En Pensilvania quedan 100.000 votos por contar aproximadamente, 100.000 votos por correo. La ventaja de Biden es de casi 7.000 votos, 6.826 votos. Y me imagino que al final de la tarde-noche estadounidense, si se terminan de contar esos 10.000 votos, la ventaja en Pensilvania para Biden será muchísimo mayor, con lo cual los medios de comunicación harán sus proyecciones y dirán que Biden ha ganado Pensilvania, si no ocurre nada normal. Yeah. Y si Biden gana Pensilvania, esto se ha terminado. Se ha terminado, ya no importa quién gane Georgia, que está también por delante Biden, no quién gane Arizona, quién gane Nevada, que está Biden por delante. Con Pensilvania y los votos que ya tiene, los votos electorales que ya tiene Joe Biden, esto se cierra.
Gracias, Juan. Buenas tardes.
Gracias, Fernando.
Bueno, pues analizamos la actualidad, Miriam, del día que pasa por las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Corrígeme si me equivoco, hoy me parece que era el último día para presentar enmiendas a la totalidad, ¿no?
Eso es.
Y bueno, ni Bildu ni Esquerra presentan enmiendas a la totalidad. Aizpurua de Bildu, bueno, pues ha dicho que ya ellos, Bildu, están por que los presupuestos salgan adelante. Lo ha dicho así.
Queremos anunciar que Euskal Herria Bildu no presentará una enmienda a la totalidad al proyecto presupuestario del gobierno de Pedro Sánchez.
Ha dicho más, ha dicho que, hombre, que hay que quitar de en medio a Ciudadanos. Claro, quiero decir, pero Sánchez no quiere quitar a Ciudadanos. Miriam, el Mundo Val, a la par, hoy ha dicho que pide la dimisión de la ministra Celá por lo del castellano en Cataluña. Lo ha dicho de esta manera.
Esta misma mañana, en la comparecencia que tiene lugar en el Congreso del secretario de Estado de Educación, vamos a pedir la dimisión de la ministra.
Bueno, pues entonces, por un lado, Bildu, que quiere quitar de medio a Ciudadanos, Ciudadanos que no se acaba de marchar sobre de los presupuestos, pero que pide la dimisión de la ministra. ¿Cómo crees que va a quedar esto al final, Miriam?
A ver, yo creo que Sánchez no va a poder contentar a todos, por mucho que se esfuerce, ¿no? Porque es una suma, por ahora, muy diversa, la que pretenden lograr, porque hay vetos cruzados, como muy bien has dicho. El aviso de Bildu esta mañana le ha dicho: Sánchez, estás jugando a la geometría variable y si sigues así, poco recorrido. Ojo, ¿no? Que se hacen con el apoyo de Ciudadanos, eso no es el apoyo de la gente que te respaldó en la investidura. A la vez, Ciudadanos expresa sus buenas sensaciones, Arrimadas dice que han conseguido ya frenar muchas locuras. Es decir, están intentando hacer valer su utilidad, sus escaños ya reducidos, que estén encima de la mesa en todo momento. En el Gobierno hablan desde hace tiempo de que los presupuestos son un arca de Noé al que todos quieren subirse, pero las incompatibilidades entre unos y otros son manifiestas y hay que ver cómo evolucionan. De momento, parece que el Gobierno tiene esto muy encarrilado. Eso está hecho para el jueves que viene, que es el importante examen del debate de las enmiendas a la totalidad, y tiene una holgada mayoría para que los presupuestos sigan su tramitación, que tienen que seguir hasta principios de enero. Pero bueno, con esto, la lectura política general, si superan el jueves que viene en el Congreso ese importante examen, el Gobierno también ve mucho más garantizada la continuidad de la legislatura.
Oye, ¿y cuál es el precio del apoyo de Bildu? ¿El acercamiento de los presos etarras? ¿Cuál es el precio?
Pues ahí hay que ver la letra pequeña, Fernando, porque ahora mismo están ya con una negociación ya muy seria, final, ya no estamos con los tanteos de antes. A mí sí me parece bastante significativo que la foto de Bildu ayer se publicase, se difundiese por la Secretaría de Estado de Comunicación a última hora, ¿no? Y no a hora de telediario. Hay que ver la letra pequeña y también, como decías, con Esquerra Republicana de Cataluña, porque lo de la enmienda de la educación desde la derecha, Ciudadanos, el PP, Vox, bueno, ven que es un precio que está pagando Sánchez para conseguir los votos de los presupuestos, y desde luego que esta enmienda está muy bien para el regocijo de Esquerra Republicana de Cataluña.
Ya. Oye, a ver si nos aclaras las informaciones que tenemos sobre la respuesta de la Fiscalía del Supremo al asunto Dina, porque lo había elevado el juez de la Audiencia Nacional y ahora parece que la Fiscalía dice que la Audiencia Nacional tiene que seguir investigando lo de Dina, lo cual le quitaría importancia, pero por otra parte tenemos también informaciones de que esa Fiscalía del Tribunal Supremo ve indicios de posibles delitos. ¿Cuál es en este momento, a esta hora, el minuto y resultado de ese proceso judicial? ¿Tienes información?
Bueno, pues como primera conclusión, yo creo que con lo ocurrido hoy, Iglesias se evita un paseillo inminente ante el Supremo,
ya,
¿no? Porque, como decías, la Audiencia Nacional había pedido imputarlo y eso implicaría pedir un suplicatorio al Congreso, que, como sabemos, es pedir permiso para que fuese a declarar al alto tribunal en calidad de investigado. Bueno, y es que ahora mismo lo que se dice es que antes de adoptar una postura definitiva sobre si se debe abrir o no causa penal al vicepresidente del Gobierno, es necesario extender más la investigación en la Audiencia Nacional.
Bueno, parece que hemos perdido. Sí, hemos perdido a Miriam Fernández. Bueno, pues Pilar,
sí,
de hoy se deduce que las enmiendas a la totalidad no van a salir adelante y que el Gobierno tiene presupuesto y tiene apoyo por lo menos para la primera parte del presupuesto.
Pues sí, parece que tiene efectivamente, como dices, ya prácticamente atados esos presupuestos. Bueno, hemos perdido a Miriam. Bueno, pues te voy a contar una historia, fíjate, Fernando, que yo creo que merece la pena también reparar en él ya, porque desde marzo, cuando la pandemia estalló en España, yo creo que no nos hemos cansado de repetir el valor, el coraje que tienen y que han demostrado con creces pues todo nuestro personal sanitario, porque ¿qué hubiéramos hecho sin ellos, ¿no? La verdad es que se han enfrentado, sin dudarlo, a un virus totalmente desconocido y en muchos casos, sobre todo al principio, sin medios, ¿eh? Sin material para protegerse ellos mismos del COVID. Bueno, hoy aquí en la tarde de COPE quiero fijarme en un sector determinado de los sanitarios, por ser además el más expuesto al coronavirus, y me refiero al personal de enfermería de la UCI. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y aportar, por cierto, un dato sobrecogedor y desolador. Desde que estalló la pandemia, 1.500 enfermeras han muerto por COVID en 44 países. Ya son más que durante toda la Primera Guerra Mundial, Lorena.
Sí, la verdad es que es increíble. Han pasado más de 100 años y la historia se repite, no con bombas, pero aquí con virus. Bueno, hoy quiero hablarte, como dices, de ese personal de enfermería que mencionas, que trabaja en las unidades de cuidados intensivos. La mayoría son mujeres y realizan un trabajo imprescindible, vital y también silencioso. Me lo ha contado Elena, ella es supervisora de enfermería de una UCI de un hospital madrileño que lleva años lidiando con estas unidades tan críticas donde ingresan los pacientes más graves. Lamenta lo primero que lo suyo, tan delicado, no sea una especialidad dentro de la enfermería, que se considere que valen para todo, hoy para una UCI, decía que mañana para una cirugía, y recuerda que esto no debería ser así.
El peor momento que recuerdo, desde luego, sin lugar a dudas, ha sido marzo del 2020. Pasé a tener una cantidad ingente de personal nuevo, sin ninguna experiencia en cuidados críticos, y eso no es bueno, ni para la enfermera, ni para el paciente.
Bueno, ella ama su profesión, dice que pese a la dureza no la cambiaría por nada. ¿Y por qué son el personal más expuesto al coronavirus? La explicación la damos con solo escucharla.
Nosotros vivimos a pie de cama de paciente. Por eso el mayor porcentaje de contagios es inevitable que sea el de la persona que atiende 7 horas al día a su paciente a pie de cama o 10 horas de noche a su paciente a pie de cama. El trabajo que antes hacía una enfermera sola durante su jornada laboral de 7 horas, de 10 horas, ahora necesita obligatoriamente una compañera que le atienda desde zona, lo que nosotros llamamos zona limpia. Porque la enfermera que entra en la zona roja, en la zona COVID, pasa a estar aislada de ese exterior limpio. Necesita una compañera para todo, desde vestirse y desvestirse a todas las técnicas que tiene que realizar sobre un paciente.
Fíjate, es tremendo escucharla. Claro, están ahí a pie de cama, no al ladito del paciente. Lorena, te ha contado también cómo están los hospitales ahora. Dice que esto no es marzo ni abril, pero que vamos, que aún no podemos cantar victoria, que queda un largo recorrido.
Sí, de hecho, ella asegura que desde marzo hasta ahora descanso, lo que se dice descanso, pues solo tuvieron un mes, desde finales de junio a finales de julio, porque dice que ya entonces volvieron a ver que estas UCIs comenzaban otra vez a llenarse de nuevo con pacientes de COVID y que desde entonces no han parado. Ella habla de un ritmo constante que aplasta, de una rueda, pone este ejemplo, que no deja de girar. Y ojo, porque en contra de lo que mucha gente piensa, en estas unidades no ingresan solo nuestros mayores, cada vez gente más joven.
Yo solo he vivido algo parecido, y fue el atentado del 11M. Pero aquello fue igual de duro, igual de intenso, pero corto. Llego a mi unidad a las 7 y cuarto de la mañana y todos los días pregunto a mis enfermeras, ¿qué tal la noche, chicas? Y siempre me dicen, un poco mejor, Elena. Pero porque partimos de una base tan alta ya, un nivel tan alto de esfuerzo, que cualquier día que hemos dejado de pronar a 7 pacientes nos parece un día bueno.
Fíjate lo que dice Lorena, sí. Que un día en el que han tenido un poquito menos, podríamos decir, de carga de trabajo, ya lo consideran un día bueno. En fin, ella creo que también te ha hablado de la presión psicológica que sufre el personal, más allá incluso del cansancio físico, ¿no?
Sí, escucha con atención, Pilar, porque con solo oír lo siguiente, uno, bueno, se puede hacer una idea, puede llegar a entender qué siente nuestro personal sanitario, que también son personas, no solo trabajadores, una vez que salen de un hospital o un centro de salud y vuelven a su casa.
Conozco enfermeras jóvenes que han perdido a sus padres y a sus abuelos. Y eso se lleva a la espalda. Porque uno se dice a sí mismo todos los días, no he sido yo la que lo he llevado a casa. Pero tu subconsciente te obliga a decir, he sido yo la que lo he llevado a casa.
Jolín.
Y tremendo, ¿eh? Y luego hay momentos que ella pues ha guardado en la memoria para siempre, el de los pacientes que ingresaron al principio y cuando despertaron se enteraron de todo lo que había ocurrido en el mundo.
Cuando despertaron 2 meses después, no entendían que no viniera su mujer a verle. Cuando le explicamos lo que estaba sucediendo en el exterior, no se podían creer que eso que les había pasado a ellos hubiera obligado al mundo a confinarse en su casa. Lo vivían como una locura.
Y luego, Pilar, este otro. Elena nos contaba cómo una mujer de 26 años dio a luz, pero a los pocos días la pobre tuvo que ingresar en una UCI con coronavirus. Ya te aviso que os vais a emocionar.
Estuvo un tiempo largo sedada y cuando despertó, su marido nos había mandado muchas fotos de su hija. Nosotros se la enseñábamos y ella lloraba. Cuando ella lloraba, nosotros llorábamos. Y no quería que le dejáramos las fotos delante, porque solo decía que quería luchar por verla en persona. 2 meses después vino a vernos con su niña en brazos.
¡Jo! Bueno, es que es como para llorar, ¿eh? Emocionarse también solo de escucharlo. Imagínate qué momento.
Te voy a decir que Elena ha sido de las entrevistas más bonitas y más emocionantes que he hecho, y de verdad que oírla es un testimonio de vida, sobre todo.
Ya lo creo. Bueno, pues ha sido, demos un placer que la hayamos podido compartir contigo, con todos los oyentes. En fin, Lorena, muchas gracias por este testimonio. Gracias.
Un abrazo.
Buenas tardes. Tarde de viernes, 6 de noviembre, continúa el escrutinio en Estados Unidos. Bueno, la verdad es que se están recontando votos y algunos escrutinios de algunos estados van tan ajustados que, por ejemplo, en el caso del estado de Georgia, el estado de Georgia acaba de anunciar que se van a recontar todos los votos precisamente por lo ajustado de ese resultado, porque con el escrutinio prácticamente al 100%, al 99% y pico, pues hay una diferencia tan solo de 1,000 votos entre los dos candidatos. Es claro, es una diferencia mínima, por lo tanto el resultado está ajustadísimo y entonces han decidido volver a recontar todos los votos. Bueno, pues toda la información de lo que vaya pasando con este escrutinio en la campaña, en las elecciones americanas, te lo iremos contando al minuto aquí en la tarde, en esta jornada. Y ahora, bueno, pues ahora los oyentes, claro, tú que nos escuchas también en esta tarde de viernes y que a lo mejor está recordando aquella vez que te perdiste, porque es lo que te estamos preguntando. Resulta que la Guardia Civil ha rescatado a 2 hombres que se perdieron buscando setas en un pinar de Guadalajara. Hombre, vas a buscar setas, vas al bosque, al monte, no lo conoces muy bien, y al final dices, oye, pues es que por este camino ya pasamos, ¿seguro? Sí, este árbol no, este árbol era el otro. No. Claro, pierdes la referencia, tampoco es tan raro perderse, pero a lo mejor tú te has perdido en otros sitios que no era tan difícil, o que sí. ¿Dónde te has perdido tú? Lo que queremos es que lo reconozcas y sobre todo que nos lo cuentes esta tarde, ¿no? Si te metiste en un lío, si encima acabaste pues a lo mejor discutiendo en el coche, que esto también pasa mucho. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, podemos perdernos casi en cualquier sitio, por ejemplo en un centro comercial, porque ahora son enormes, o también incluso en unos grandes almacenes.
Hola, buenas tardes, gente. Acabo de escuchar que un sevillano se perdió en el Corte Inglés de Sevilla. Yo también me perdí en el Corte Inglés de Madrid, pero al lorito, con casi 15 años, en la sección de lencería. Iba con mi madre y con mi hermano y mi abuela. Y yo no sé dónde se metieron y yo aparecí en la sección de lencería. Venga, buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Sí, hombre, pero luego llamarían por megafonía. Tenemos aquí a un chaval que, en fin, se ha perdido, se ha metido donde no... No, digo yo, esas cosas.
Compraría de todas formas en esa planta, también te lo digo yo. Pobrecito mío, pero sí, estas cosas pasan. Y luego, claro, a veces estás de paseo, te paras en un escaparate y ya está montado el lío.
Buenas tardes, yo me perdí en la Gran Vía de Madrid porque mis padres y mis tíos estábamos mirando un escaparate y entonces unos señores que estaban al lado se fueron y yo me fui detrás de ellos pensando que era mi familia, y cuando me di cuenta estaba lejísimo, no conocía a nadie. Pero bueno, mis tíos y mis padres empezaron a localizar y me vieron en una esquina bastante más lejos de donde me dejaron, llorando como una magdalena. Buenas tardes.
Oye, de verdad, pero qué miedo, ¿no? Anda, que los padres, fíjate, cuando se dieran cuenta que, yo qué sé, echas un vistazo hacia atrás y dices, oye, que la niña no viene. ¿Cómo que no viene la niña? ¿Por qué no? Que no viene la niña. Es que también. Sí, pero es que, claro, eso de fijarte en alguien que no son tus padres realmente, no están, que te puede pasar perfectamente. Estás ahí mirando un poco, claro, que si el escaparate por aquí, que si los coches, que si el cielo, que si no sé qué, cuando te quieres dar cuenta, has seguido a la familia equivocada.
Equivocada, ¡guau! Claro, ve. La cazadora marrón, ahí la sigo, y luego resulta que no es la de tu madre.
Porque no te estás fijando realmente, pero vamos, que además te llevas un sustazo, porque el susto de la niña y el susto de los padres, quita.
Sí, mira, y además, fíjate, hay gente que se toma muy bien esto de perderse, pero hay otros, esta mujer, claro, al final se puso a llorar del susto, pero es que sobre todo si eres pequeño, eso te influye mucho más. Mira lo que nos cuenta esta mujer.
Buenas tardes, gente. Pues la verdad es que estaba pensando, creo que nunca me he perdido. Y mira que a mí me gusta ir por el monte, he viajado mucho y, claro, no es lo mismo perderse que no saber dónde está uno, ¿vale? Porque tú vas andando por una ciudad y sabes dónde estás más o menos, pero estás perdido. Pero claro, pillas referencias de algún edificio público o algo, porque si has andado media hora dirección norte, pues oye, después a dar media hora dirección sur y ya estás donde estabas, ¿no?
Claro.
Pues en el monte lo mismo. Un saludo, chao.
Esta es una reflexión muy interesante la que hace este oyente, porque es verdad que a veces te vas a un sitio que no conoces y, oye, no es que estés perdido, es que simplemente no lo conoces bien.
Bueno, pero eso es diferente. Si tú viajas a una ciudad, estás de viaje, de turismo, es la primera vez que vas, pues, hombre, hasta cierto punto hasta te quieres perder, ¿no? Teniendo ciertas referencias de decir, bueno, en último caso, pues me cojo un taxi, por ejemplo, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con que sea igual que un monte. No. En el monte, en la naturaleza, en la montaña, sobre todo, hay que tener mucho cuidado.
Es un poquito más peligroso.
Hasta la gente experta a veces, se pierde, de repente te cambian las condiciones, bueno, ya si de repente llega una tormenta o la niebla, ya la has liado. Pero quiero decir que yo creo que las referencias son otras, las acabas perdiendo, yo me perdería.
Hay que tener más cuidado.
Tener mucho cuidado.
De todas formas, no es lo que te quería poner de la niña, déjame que te lo ponga, mira, este es.
Hola, gente, nosotros una vez regresábamos de un viaje que habíamos ido. Resulta que mi esposo se equivocó y, claro, dice, anda, me he perdido. Y empezamos así como a dar vuelta. Y, claro, mi hijo y mi hija, que eran pequeños, sobre todo mi hija, que era pequeña, pues ella pensaría, nos hemos perdido, esto significa que ya no vamos a volver a nuestra casa. Y empezó a llorar. Yo quiero irme a la casa, irme a la casa. Y yo no sé cuántas vueltas dimos, nos metimos por varias carreteras. Y, bueno, la verdad es que tampoco veníamos de un destino lejos, que habíamos ido varias veces allí, pero, no sé, como era de noche, pues se lió.
De noche.
Bueno, y aquello fue un drama. Feliz
la noche sí que es complicada, la noche sí que te puedes perder. Bueno, ¿cuándo te has perdido? ¿Dónde? 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie. Con toda la información en Herrera en COPE, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
¡El rojo de líder!
Este año vive la Vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Edi Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
A punto de cumplir su 10º aniversario, 13 cierra el mejor octubre de la historia.
Innumerables ocasiones.
Más de 4 millones de personas se asoman diariamente a su programación en octubre.
Vamos con ello.
Un mes más, la cadena se mantiene el líder de las tardes de la TDT.
Buscamos otro análisis, otro punto de vista.
Más de 4 millones de espectadores conectan con su programación socio-religiosa.
Más cerca que nunca.
Y el mejor cine clásico y familiar de 13 consigue congregar a más de 16 millones y medio de espectadores en octubre.
Emocionante.
13, volvemos contigo. Seguimos contigo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Elaborar una emoción
lleva tiempo.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¡Buah! ¡Qué aspiradora! ¡Cómo cambia de rasante! La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre, llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos. Red de concesionarios SEAT.
Hoy es el día para llevar nuestra energía más lejos, porque contamos con la energía del sol, del viento, del agua, para hacer nuestro hogar más acogedor. Porque en 2022, Endesa será la eléctrica integrada con menos emisiones en la península ibérica. Hoy tenemos una energía mejor para un mundo mejor, pero sobre todo, una más sostenible. Descubre más en endesa.com.
Me van los tatus, soy vegano, veterinario, instructor de esquí y batería. Y quiero una app que sea como yo, que además de ayudarme a gestionar mi dinero, me haga vivir experiencias únicas como conocer a mis ídolos o viajar por el mundo. Una app para compartirlo todo con mis amigos, hasta los mejores conciertos. Descárgate la app y descubre el nuevo Imagine. Infórmate en imagine.com. Imagine Tech S.A., agente de CaixaBank S.A. Imagine, marca comercial de Imagine Tech S.A.